Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, buenos días. Esta noche, nuevo intento de entrada de menores en Melilla. La gendarmería marroquí lo ha evitado. La ciudad autónoma está celebrando su feria de la Virgen de la Victoria, mientras siguen llegando más inmigrantes a nuestras costas. Más de 400 fueron rescatados este martes, la mayoría en las Islas Baleares. Y algo inédito, por primera vez ha llegado a Ibiza una patera con 100 personas a bordo. Nos asomamos a esta hora al Tarajal, a la playa de Ceuta, para ver cómo ha ido la noche. Hay mal tiempo en esa playa. Javier Ronda, ¿qué tal? Buenos días.
Todos los ocupa.
Aquí en la playa del Tarajal de la Frontera hemos comprobado que durante toda la noche ha azotado el viento de poniente y no ha habido ninguna entrada a nado por parte de migrantes desde el lado de Castillejo, de Marruecos. Es la primera vez que se produce esta circunstancia en las últimas semanas por el temporal. Además, en la jornada de hoy, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se va a entrevistar con el presidente de la ciudad, Juan Vivas.
Más de 400 inmigrantes, como les hemos dicho, han llegado este martes a la costa española. 9 de ellos viajaban en una narcolancha que encalló en la costa de Santipetri, en Chiclana. Juan Pereira, ¿qué tal? Buenos días.
Todos los ocupantes de la narcolancha saltaron a la playa y 3 emprendieron la huida. Se sospecha que uno es el piloto de la embarcación, que ya custodia la Guardia Civil. 3 de los 9 inmigrantes eran menores de edad. También había 3 menores entre el grupo de 19 personas de origen subsahariano rescatadas de una patera en Carboneras, en la costa de Almería. El grueso de las llegadas este martes se producía en Baleares. 317 inmigrantes eran localizados en Mallorca e Ibiza al llegar al archipiélago en 3 pateras. Otros 77 eran interceptados en aguas murcianas.
El curso político comienza hoy en el Senado con la comparecencia de la ministra de Hacienda para explicar en qué consiste el cupo catalán. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. María Jesús Montero y el PSOE niegan que se trate de un concierto económico, a pesar de lo que dicen los expertos, lo reconocen así como tal. Desde el Gobierno indican que se trata de una financiación singular. La ministra portavoz lo ha llegado a comparar con la fiscalidad de las islas o con la fiscalidad, las ventajas fiscales de provincias de la España vaciada. Pilar Alegría lo argumenta.
Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón.
Comparar la fiscalidad catalana o la soberanía fiscal catalana con Cuenca y con Teruel. Hay 2 nombres propios esta mañana. Isabel Perelló se convertirá hoy en la nueva presidenta del Poder Judicial. Esta mañana jurará o prometerá su cargo ante el Rey y mañana asistirá a la apertura del año judicial. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Los 20 vocales han votado este martes entre las candidaturas de Ana Ferrer e Isabel Perelló, ambas del bloque progresista. Perelló ha obtenido 16 votos y ha sumado los apoyos de ambos bloques.
El segundo nombre propio es el del todavía ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Esta mañana se va a anunciar su nombre como nuevo gobernador del Banco de España. Es un nuevo ministro que se traslada a un alto cargo del Estado. El PP no va a apoyar el nombramiento, considera que se insiste así en la colonización de las instituciones. El magistrado del Constitucional, que es andaluz, Juan Carlos Campo, también es ministro, ha presentado un escrito al presidente del Constitucional en el que comunica su abstención en un asunto, la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que será deliberada por el Pleno previsto para la próxima semana.
Campo se aparta, no va a participar en el debate, una decisión que ha tomado por su labor en el gobierno de Pedro Sánchez. Fue ministro de Justicia. Entonces, en una entrevista en La Sexta, aseguraba que la amnistía era inconstitucional.
La amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy, muy, muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón.
Termina hoy la visita del presidente y de la delegación de la Junta a China. Están en la ciudad de Shanghái. Vamos a conectar con la última ciudad de este periplo, que ha durado aproximadamente una semana. José Manuel de la Linde, enviado especial. Buenos días.
Muy buenos días, Fran. Concluye esta visita oficial a China hoy con un encuentro con las autoridades locales de Shanghái. Aquí hemos conocido, por ejemplo, que el puerto de esta ciudad mueve 49 millones de contenedores al año y también nos han dicho que esta ciudad tiene más de 900 parques y que el objetivo de este año es llegar a los 1.000 parques urbanos. Son algunos de los datos más curiosos que nos han ofrecido en esta jornada, en la que, como tú bien decías, también el presidente ha querido mostrar su apoyo a las firmas que ya traen hasta aquí, hasta China, productos andaluces. Es el caso de Osborne. Hemos visitado un supermercado, un gourmet, donde hemos conocido, bueno, pues los distintos licores que importa esta provincia, y lo que más nos ha gustado, tenemos que decirlo, jamón que hemos podido degustar mínimamente también en esta mañana. El presidente ha querido mostrar así también su apoyo a las empresas andaluzas que ya están aquí implantadas en China. En unos minutos el presidente nos va a hacer un balance final de este viaje con un importante anuncio, un importante acuerdo que ha suscrito hoy mismo el grupo Cox Abengoa y que trae nuevas inversiones para Andalucía. Enseguida lo detallamos.
El futbolista del Valencia y ex del Sevilla, Rafa Mir, y un amigo suyo han pasado la segunda noche en un calabozo de Valencia. Hoy responderán ante el juez por las denuncias de agresión sexual y física presentadas por dos jóvenes de 21 y 25 años. Si un anciano ha matado a su compañero de habitación en una residencia de la localidad sevillana de Écija, la víctima es un hombre de 70 años que pudo ser asfixiado con una almohada tras una pelea.
El crimen ha ocurrido en la madrugada del martes, según informa Diario de Sevilla, y después de una discusión entre los dos residentes. La pelea terminó con uno de los residentes asfixiando al otro con la almohada. La policía fue alertada de madrugada. El agresor quedó detenido y trasladado a la comisaría de Écija, en la provincia de Sevilla, a la espera de que se le tome declaración.
Hamás ha publicado esta noche un vídeo del rehén asesinado Ori Danino, uno de los seis ejecutados el sábado en Gaza por la organización terrorista. El joven advierte a cámara que sin una tregua morirán y reprocha también al primer ministro israelí Netanyahu su abandono. Hamás ha prometido difundir seis vídeos, uno por cada asesinato. Este es el segundo, informa Bea Almeida.
Ori Danino mira a cámara, se presenta e implora a Netanyahu y al gabinete de guerra que los rescaten sin perder tiempo y advierte de que puede pasar lo que ha pasado. Nos estáis intentando matar uno a uno con vuestros rescates fallidos y con vuestros bombardeos aéreos. Sacadnos de aquí vivos ahora, porque este paso ninguno sobrevivirá. El joven da ánimos a su familia y les pide que no desfallezcan y luchen por su libertad.
Nicolás Maduro quiere ser como el Juan y medio de Caracas. Es el presentador más popular de su tierra. Más que gobernar desde su despacho, lo hace desde los platós de televisión, donde realiza estos anuncios tan estrambóticos como delirantes.
Huele a Navidad, y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad el 1 de octubre! Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad.
Parece esto un anuncio de mantecados de Estepa, ¿verdad? Ya esto Maduro lo ha hecho otras veces en tiempos de agitación social. Enciende las luces, pone los villancicos y aquí paz, pan y circo. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Estamos a 4 de septiembre. Aunque esté lloviendo lo más grande por el levante español, aquí Ana Giralde no lo notamos, ¿no?
No, aquí no lo notamos, Fran. Aquí el día viene soleado, con temperaturas, eso sí, en descenso en el interior, donde ya se ha notado el fresquito de madrugada, aunque suben las temperaturas en Huelva. Las máximas se van a mover hoy entre los 35 grados de Córdoba, aún con calor, y los 24 de Cádiz. Soplarán los vientos flojos variables y de poniente moderado en el litoral mediterráneo.
Las 7 de la mañana y 9 minutos, estas son las noticias de la mañana de Andalucía.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Este es el sonido de Melilla esta noche. la sirena de la gendarmería marroquí. Y ahí estaba el grupo de menores no acompañados que ha intentado entrar por la noche en una melilla de feria, cruzando la frontera en Beni Ensar. Las autoridades marroquíes reforzaron la seguridad de este paso fronterizo y cerraron los portones para impedir el paso. Lo ha confirmado la delegación del gobierno de la ciudad autónoma, que de momento no ha confirmado la entrada de ningún menor. La llegada de estas personas se había producido desde distintos puntos de Marruecos para intentar emular lo que viene sucediendo en Ceuta desde hace un par de semanas, donde numerosos menores inmigrantes han llegado a nado precisamente a Ceuta. Nos vamos ahora, ya nos ha dicho nuestro compañero Javier Ronda, que esta noche no ha llegado nadie a nado a la playa del Tarajal. Javier, de nuevo, Unidad Móvil, buenos días.
Buenos días desde esta playa del Tarajal. Ha sido la primera noche en las últimas semanas donde ningún migrante ha pasado a través de lo que es el espigón donde nos encontramos. Por culpa del mal tiempo hay poniente, esto dificulta la entrada en Ceuta y por lo tanto es la primera vez que no ha habido entrada. Eso sí, en la ciudad hay 600 menores. Hoy precisamente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se va a entrevistar a primera hora de la mañana con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas. Además, hay que destacar que la policía sospecha que hay una organización que está trayendo desde una ciudad a casi 600 kilómetros de Ceuta, junto a Casablanca. Se llama esta ciudad Al Jadida, también de origen portugués. Curiosamente, como Ceuta, hay un clan, una mafia que lleva a menores. Están entrando muchísimos de esta localidad, como nos ha confirmado una de las responsables del grupo MENA de la Policía Nacional en Ceuta. Lo escuchamos.
Llevamos observando que últimamente nos vienen de la localidad de Al Jadida. Y entonces eso nos genera sospecha. Sospecha policial, lógicamente, porque es un dato para nosotros novedoso. Por tanto, hay que trabajar en porque están llegando de esa zona en concreto.
600 menores, Fran, que hay en los distintos albergues y también entidades de la ciudad autónoma. 1.000 aproximadamente son mayores en el CETI, en otro barrio de la ciudad, en Benzú, y protagonista también, que Canal Sur Radio lo adelantaba ayer, en el barrio del Sarchal, una zona escarpada en la Bahía Sur. La policía busca los denominados pisos madriguera. Se están utilizando para albergar, para esconder a los emigrantes que llegan en alguna ocasión, incluso en embarcaciones de recreo. Por lo tanto, aquí la policía busca este primer paso en la ciudad autónoma de Ceuta para entrar después en la península. Es una operación que la policía de investigación está realizando en este barrio del Sarchal de Ceuta.
Y hasta Ibiza han llegado 100 migrantes en una patera, hasta esta isla que es el paradigma de las vacaciones o de la fiesta en España. Este martes han sido rescatados más de 400 personas en la localidad de Chiclana. También encalló una embarcación, parecía que era una narcolancha, ¿no?, que llevaba 9 personas a bordo, 3 de ellas menores de edad, informa Juan Pereira.
La embarcación quedó atrapada en la tarde de ayer en Costa Santipetri. Todos los ocupantes saltaron a la playa y 3 emprendieron la huida. Se sospecha que uno es el piloto. Cruz Roja y policía local trasladaron a los inmigrantes hasta el puerto de La Barrosa para ser examinados y todos están en buen estado de salud. En la costa almeriense, Salvamento Marítimo rescataba a 19 personas de origen subsahariano, 3 de ellas menores de edad, que viajaban en una patera a unas 20 millas al sureste de Carboneras. Pero el grueso de las llegadas este martes se producía en Baleares. 317 inmigrantes eran localizados en Mallorca e Ibiza al llegar al archipiélago en 13 pateras, una de ellas con 101 personas. Este grupo fue localizado en tierra por la Guardia Civil. Otras 6 embarcaciones con 77 personas a bordo, 9 de ellas menores de edad, eran interceptadas cuando trataban de alcanzar la costa murciana.
Por cierto, un juzgado de Sanlúcar de Barrameda ha enviado a prisión a 3 de los 4 tripulantes de la narcolancha detenidos el sábado 31 de agosto en la desembocadura del Guadalquivir, aquel accidente en el que murió uno de los las personas que iban en esa narcolancha. Las 7:14.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Y a las 11 de la mañana comienza justamente el curso político en el Senado con la comparecencia de la ministra de Hacienda para explicar en qué consiste el cupo o no cupo catalán. Nuria.
María Jesús Montero niega que se trate de un concierto económico a pesar de que así lo describen los expertos. Por eso el gobierno andaluz espera que la ministra andaluza dé detalles hoy del pacto con Esquerra. La portavoz del Ejecutivo Autonómico, Carolina España, decía...
Tendrá que dar muchas explicaciones porque, bueno, ella dijo en su momento que el cupo catalán implicaba una mayor solidaridad para el resto de los territorios y nosotros no entendemos cómo entregar las llaves de la caja al independentismo catalán va a aumentar la solidaridad del resto de los territorios. Es imposible porque la tarta es la misma.
El PSOE andaluz desinfla las expectativas sobre la comparecencia de Montero. En estos micrófonos, su secretario general, Juan Espadas, ha asegurado que la negociación está abierta. Hay poco que concretar.
Pues María Jesús Montero obviamente no va a concretar en detalles porque están sujetos a una negociación, no solo con Cataluña, sino con el resto de comunidades que se reunirán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera muy pronto.
Sí que desconfían del acuerdo con los independentistas catalanes, los socialistas castellano-manchegos, aragoneses o extremeños. Y hasta el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que se trata de un cupo.
Ya han escuchado ustedes a la ministra portavoz comparar la financiación, la soberanía fiscal de Cataluña con la fiscalidad diferenciada en las provincias de la España vaciada, como Teruel, Soria y Cuenca. Eso es lo que dijo Pilar Alegría ayer en la sede del Consejo de Ministros, pero el portavoz Pachi López se encargó de dejar las cosas en la realidad.
Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no, no es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica.
Isabel Perelló, la nueva presidenta del Poder Judicial, prometerá o jurará su cargo ante el Rey. Esta mañana será a las 9:30. Será la primera mujer en presidir el máximo órgano de gobierno de los jueces. Mañana jueves va a representar al Consejo en la apertura del año judicial. Este martes fue elegida para el puesto con 16 votos a favor. Terminó Ana Giraldez el bloqueo.
Los 20 vocales han votado este martes entre las candidaturas de Ana Ferrer e Isabel Perelló, ambas del bloque progresista. Perelló ha obtenido 16 votos, ha sumado los apoyos de ambos bloques. Es miembro de Jueces para la Democracia. Se considera cercana a la magistrada y ministra de Defensa Margarita Robles. Lleva en el Tribunal Supremo 15 años y es responsable sobre todo de los asuntos económicos.
Hoy dice el diario El Español que Pedro Sánchez, en noviembre pasado, le dijo a José Luis Escrivá que iba a ser el gobernador del Banco de España. Por eso le creó un ministerio con un nombre raro, ¿no? Transformación Digital. Era, dice El Español, como una especie de sala de espera. En el Congreso, el ministro de Economía va a comunicar la elección de José Luis Escrivá como nuevo máximo responsable del que era antes el banco emisor, el Banco de España.
De nuevo un ministro a presidir una institución. Hoy en la portada del Mundo aparecen 10 nombres de personas que han pasado del Ejecutivo o sus esperas a las instituciones del gobierno o de sus esferas a las instituciones. Con Escrivá hay 3 ministros: Carmen Calvo al Consejo de Estado, Dolores Delgado a la Fiscalía General y ahora Escrivá.
El todavía ministro de Transformación Digital llega a la cúpula del Banco de España. Sin el apoyo del PP, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, cree en la evidente solvencia.
Van a permitir un mensaje, por supuesto, de tranquilidad. Desde una óptica sencilla, es evidente que los responsables de dirigir el Banco de España, sin duda ninguna, responderán, como no puede ser de otra manera, a un perfil de absoluta solvencia.
Y no es cuestión de solvencia lo que le preocupa al Partido Popular. Escuchen a Alberto Núñez Feijóo.
No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. Para nosotros, que no cuenten en esta nueva invasión del Banco de España. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco.
Son las 7 de la mañana y 19 minutos. Ha quedado ya archivado definitivamente el caso Tsunami Democratic. El Tribunal Supremo ha confirmado esta medida, lo que libera a Puigdemont de la causa en la que el expresidente catalán estaba siendo investigado por terrorismo.
Y nadie más.
Estamos a la espera del balance que está haciendo el presidente Juanma Moreno en Shanghái, del viaje que ha llevado a cabo la delegación a China. Ayer se celebró el Consejo de Gobierno entre Sevilla y Shanghái. Andalucía se va a convertir en la primera comunidad de España con un decreto que regula el sistema de protección civil. Se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno, algo que garantiza la coordinación y eficacia de las políticas municipales de protección civil.
Es una medida de máxima importancia que va a tener una traducción inmediata en una mejora en la calidad y servicio a la ciudadanía. Lo expone así el Gobierno andaluz. En caso de catástrofe, la respuesta inmediata será igual en un municipio que en una ciudad grande de Andalucía. Hasta ahora, ninguna comunidad autónoma había regulado la estructura y el desarrollo de estos servicios.
Y también el Consejo de Gobierno aprobó los primeros cambios en la Consejería de Salud. Dio el visto bueno a una remodelación de direcciones generales y tres nuevos nombramientos. También dentro de esa reestructuración ha eliminado a tres fundaciones. Ahora sí, conexión con Shanghái en estos momentos en Andalucía, 7 y 21 minutos, 1 y 21 minutos en esta maravillosa ciudad china donde se encuentra la delegación. Ya mañana vuelven a Andalucía, pero hoy se ha hecho balance, ¿no, José Manuel?
Sí, buenos días, buenas tardes aquí ya, 1 y 21 minutos de la tarde en esta ciudad maravillosa, como tú bien decías, de unos rascacielos imponentes. Fran, nos ha impresionado sobremanera una ciudad que nos decía esta mañana su alcalde, con el que se ha reunido también el presidente de la Junta, que mueve, por ejemplo, en el puerto 47 millones de contenedores al año. Una ciudad que tiene más de 800 parques, y decía también el alcalde a la delegación andaluza que el objetivo de este año es llegar a los 1000, así que entre tanto rascacielos que haya esos 1000 parques, imagínense ustedes la maravilla que es, ¿no? Una ciudad que puede combinar lo verde con estas estructuras tan enormes. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos en un edificio, en una planta 35. El presidente de la Junta nos acaba de hablar desde una planta 55 con unas vistas impresionantes. Pero de aquí surgen, como tú bien decías, Fran, buenas nuevas, balance definitivo de esta misión comercial en China, balance muy positivo, por muchas razones, ha dicho el presidente de la Junta, por las relaciones estrechas de cordialidad y complicidad que se han establecido con las autoridades chinas y por las inversiones que de nuevo llegan a Andalucía con ese montante final de 2.500 millones de inversión. Pero hoy hemos conocido una nueva inversión para Andalucía que viene de la mano de Cox Abengoa y del grupo Volkswagen. Van a invertir 250 millones de euros en la provincia de Sevilla. ¿Para qué, Fran? Para crear una infraestructura que almacene la energía solar sobrante, esa energía solar sobrante que nuestra tierra está rica, no se tire y se almacene en esta nueva planta que va a construir Cox Abengoa. Revitaliza también así esta multinacional andaluza su trayectoria y va a crear 80 puestos de trabajo más de los que ya mantiene esta firma solo para esta planta de almacenamiento de energía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se felicitaba por esta nueva inversión.
El almacenamiento de energía es el presente y el futuro de las renovables, porque nosotros podemos producir energía en las renovables, pero tenemos que tener capacidad para almacenar. Bueno, pues Andalucía va a ser líder gracias a esta inversión, va a ser líder en generar instrumentos de almacenamiento energético, eléctrico en este sentido, para el conjunto no de España, sino para el conjunto de Europa.
Al presidente de la Junta le quedan esta tarde dos nuevas reuniones, entre otras con Trip Solar, otra empresa dedicada a la energía solar y que tiene previsto invertir en Huelva 160 millones de euros.
Nuevo anuncio, nueva inversión. Gracias, José Manuel de la Linde. Volvemos a escucharte a las 8. Ahora llega la prensa, 7 y 24. Me extrañaba mucho, Paco, el nombre tan raro del ministerio de José Luis Escrivá. Ministerio de Transformación Digital.
He dicho antes Transición Digital, que sí, también sí. Estamos en transición.
Bueno, también sería un nombre magnífico, ¿no?, para ese ministerio. Pero era como una especie de hall, ¿no?, antes de que fuera nombrado gobernador del Banco de España.
Una sala de espera. De hecho, El Español cuenta hoy que en noviembre ya le trasladó el presidente del gobierno su intención de nombrarlo gobernador del Banco de España, al ministro Escrivá. Y es junto a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, con Isabel Perelló, los dos nombres propios que hoy ocupan todas las portadas. La lectura que hace El Mundo es la siguiente: Sánchez coloniza también el Banco de España, refiriéndose al nombramiento que hoy va a dar a conocer en el Congreso el ministro Cuerpo, el ministro de Economía. Y hace un collage con 10 fotografías tamaño carné, donde titula El Mundo: los 10 dedazos de Sánchez en órganos del Estado. En La Vanguardia acogen el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Supremo del Poder Judicial por su condición de catalana. Una magistrada catalana alcanza la cúspide judicial. En El Español, además, hoy leemos que el PSOE, el Partido Popular y Coalición Canaria llegaron a un pacto sobre migración en agosto, pero que el gobierno no lo completó con cifras. Da el siguiente detalle: Clavijo juntó el 12 de agosto a Tellado, secretario general del PP, y al ministro Ángel Víctor Torres, que es canario también. La cita fue la delegación del gobierno del archipiélago en Madrid. Y todo quedó a falta de que Moncloa fijara las plazas para menas mínimas y máximas de cada comunidad autónoma. Pero esos datos, luego esos números, el gobierno no los puso sobre la mesa. Cuenta de ello, tía vuelta con el tema de Perelló, cómo se fraguó la presidencia del Poder Judicial. Dice que su nombre surgió la semana pasada durante una conversación informal entre un magistrado conservador, José Antonio Montero, y el progresista Carlos Hugo Preciado. Que durante esa charla, Montero lanzó ese nombre, el de Perelló, compañera en el Supremo, con la que mantiene, por cierto, una gran amistad. Y Preciado acogió la idea de sumo interés. De hecho, el magistrado catalán próximo a sumar, dice de Ollestí, se comprometió a trasladar la propuesta a los vocales progresistas. En principio la desestimaron y finalmente ha salido adelante. Y quédate con esta información del Confidencial. Fran, Asturias recibió más turistas nacionales que Málaga por primera vez en la historia. Cuenta este periódico, escudriñando los datos de ocupación, que la comunidad asturiana sorpasa a la provincia malagueña por primera vez en el turismo nacional en el mes de julio. La mitad de España, mientras tanto, pues ha registrado récord de turistas en el mes de julio, pero alerta que varias provincias andaluzas pierden un tanto de fuelle. Será a lo mejor por el calor, no se sabe. El diario de Sevilla cuenta también que el gobierno andaluz suprime 3 fundaciones de investigación del SAS, como venimos contando, y sobre la relación entre el Estado con los ayuntamientos. Esta noticia que trae Ideal de Granada. Y Llora logra que el gobierno le devuelva 881.000 euros que pagó en intereses. El ayuntamiento tenía que devolver a Hacienda un préstamo para el pago a proveedores y le había cobrado el Estado 881.000 euros en intereses, que finalmente pues logra que el gobierno le devuelva.
Hacienda, que somos todos. Las 7 y 27. Gracias, Paco. Mundo Vigorra. ¿Te acuerdas de Mundo Indómito, el programa ese de televisión?
Buenos días. Española? No recuerdo, yo no sé si estaba. Mundo, no sé si tenía televisión.
Sí, la tendría. ¿Qué se cuece por ahí?
Muchas cosas. Mira, hablando de cocer. ¿Tienen los consumidores siempre la razón? ¿Qué pasa con las air fryers? ¿Qué pasa? ¿Hay motivos suficientes como para retirarlas?
¿Pero por qué? Si son magníficas.
Son magníficas, pero el caso es que tras las quejas de muchos consumidores, por ejemplo, la firma Cosori ha retirado del mercado más de 2 millones de freidoras vendidas en Estados Unidos, Canadá y México. La firma Insignia en España ha retirado también 280.000 unidades. La firma Newair, que se vio obligada a retirar 11.750 unidades de su Magic Chef, porque al parecer hay muchas quejas, incluso esto, el problema de las redes sociales. Vídeos donde algunas explotan, donde arden, en fin. Pero ¿quién va a creer también a las redes sociales si han querido matar a Javier Cercas?
Por eso te digo, ¿no?
El bulo de las últimas horas. Desmentido, el pobre Cercas, que estará ahora preparando su discurso para la entrada en la Real Academia. ¿Qué pensaría cuando se vio que estaba muerto?
Iba a estar de cuerpo presente, ¿no?
¿Cómo? Y no estaba muerto, que habrá cantado hoy el que es un guasón, Random House, que es su editorial, ha tenido que salir diciendo ayer un comunicado de que está estupendamente y que se encuentra divino. Por cierto, Festival de Venecia. Daniel Craig se aleja de su etapa como modelo de macho ibérico, podríamos decir, aunque no sea de aquí, en el personaje de James Bond, porque ha hecho un papel de homosexual. Parece ser que además tiene alto voltaje la sensualidad o sexualidad este año en el Festival de Cannes. Hablaba de lo de Nicole Kidman y ahora parece que hay aquí escenas explícitas en esta adaptación de un libro de Barrow, que es de la generación VIP. Bueno, el caso, lo importante es que le preguntaron en la rueda de prensa al director, y estaba allí él también, que cómo James Bond podía hacer un papel pasar a ser gay. Y el director, que se llama Luca Guadagnino, italiano, dijo: seamos adultos, nadie sabe los deseos reales de James Bond. Lo importante es que haga bien sus misiones. Esto es lo importante. Y estaba, esto me parece una respuesta ideal. Nadie sabe con quién se acuesta, sino que resuelva caso. Y por último, cuidado, ya que estábamos hablando de freidora, han dado la primera estrella Michelin a un helado, a una heladería. Es la primera que se da en todo el mundo, una heladería ubicada en Taiwán. Se hizo famosa un chiringuito de Singapur, sí, en Taiwán. Primera estrella Michelin. Creo que es una heladería que cuando fueron los inspectores de Michelin ni sabían que había detrás de aquella puerta. Yo me acuerdo de los helados ahora, de un reconocimiento que le ha dado Resol a los helados de Arturo, que son unos helados de Adra, unos helados granizados que tienen mucho predicamento. Y por último, cuidado con...
Los Tony de Sanlúcar son también, ¿no?
Pues sí. Bueno, podemos decir los helados, los ricos de Córdoba, los rayas de aquí, los de italianos de Granada, sí. Pero la primera estrella para Singapur. Una cosita, cuidado... ¿Cómo aguantáis las puertas? Porque podéis tener una joya, ya sabéis lo de Rumanía, una abuelita que tenía un tope en la puerta para pararla, y era una joya, un ámbar de 3,5 kilos, que había encontrado en un río. Los herederos tampoco le echaron cuenta, ni siquiera unos ladrones que fueron a la casa se la llevaron. Ahora está en el museo de Rumanía, vale un pastón. Pero cuidado con lo que aguantáis las puertas. Matilde Corral, por cierto, decía que ella las puertas las aguantaba con los trofeos que recogía.
Que no es mal sitio para los trofeos, antes que ponerlo en el mueble bar. Gracias, Vigorra.
Gracias,
hasta luego. Un saludo, buenos días. Te escuchamos a las 8, a las 9 y media de la mañana.
¿Ya me quieren meter antes?
Viterbo es una ciudad italiana en la que en 1277 se celebró un cónclave para elegir un papa. La elección papal se celebró entre el 30 de mayo y el 25 de noviembre. Estuvieron 6 meses para elegir el Papa. No se ponían de acuerdo los cardenales. El pueblo de Viterbo estaba ya hasta las narices de invitarles a acelerar la elección, ¿no? Y empezaron a tomar la iniciativa. Primero les dejaron de llevar comida. Después les dejaron de llevar agua porque estaban encerrados. Pero después le quitaron los techos para que pasaran frío. Solamente entonces se pusieron de acuerdo. Al Consejo General del Poder Judicial no le ha hecho falta que le quitaran los tejados para que eligieran a su nueva presidenta. Solo la cercanía de la apertura del año judicial, que será mañana, ha acelerado una elección que parecía condenarse a prolongarse tanto como la del Papa Juan XXI, que fue el que salió en el siglo XIII del cónclave de Viterbo. Estas son las noticias de la mañana.
Un grupo de menores ha intentado entrar esta noche en Melilla. La gendarmería marroquí lo ha impedido. Hasta Ibiza ha llegado una patera con 100 inmigrantes a bordo.
La ministra de Hacienda citada esta mañana en el Senado para explicar la soberanía fiscal de Cataluña.
Hoy toma posesión ante el rey la magistrada catalana Isabel Perelló como nueva presidenta del Poder Judicial.
Concluye hoy en Shanghái la visita de la Junta a China con la visita en las instalaciones del grupo andaluz Osborne.
Hamas ha publicado esta noche un vídeo del rehén asesinado Ori Danino, uno de los 6 ejecutados el sábado en Gaza.
¿Y el tiempo que nos encontramos esta mañana, Ana?
Pues el día viene soleado, con temperaturas en descenso en el interior, donde ya se ha notado el fresquito de madrugada, y en ascenso en Huelva. Las máximas se van a mover hoy entre los 35 grados de Córdoba y los 24 de Cádiz. Soplarán vientos flojos variables y de poniente moderado en el litoral mediterráneo.
Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
Y aquí está Nuria Durán, Y aquí está también Nuria Gaciño, las Nurias. ¿Qué pasa, Gaciño?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues que viaja hoy la selección española hacia Belgrado para la disputa mañana del primer partido de la fase clasificatoria de la Liga de las Naciones. Ante Serbia, a las 9 menos cuarto de la noche, el combinado nacional comenzará la defensa del título. Este primer parón liguero de la temporada lo ha aprovechado el Sevilla para despedir a Ocampos, que se marcha, como saben, al Rayados de Monterrey. También se marcha Fekir del Betis, se va a Abu Dhabi, pero antes ha querido acudir en persona al club para despedirse de los trabajadores y directivos. Presentación en el Granada, la del deseado delantero brasileño Renier, futbolista del Madrid, que ha jugado cedido en el Dortmund, Girona y Frosinone italiano. En el Almería, seguimos a la espera de esa confirmación de la salida de César Montes. El Málaga suma un nuevo lesionado, Víctor. En el Cádiz, la plataforma almacadista ha respondido al presidente vizcaíno, que volvió a hacer referencia a este grupo de aficionados en el pelotazo. Sus integrantes no entienden la actitud del máximo mandatario hacia esta plataforma, hacia almacadista, y a día de hoy ven difícil que haya un acercamiento. Como difícil se ve que Pedro Rocha pueda presentarse de nuevo a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, y el que sigue detenido es el futbolista Rafa Mir, como venís contando, acusado de agresión sexual. Ha pasado ya dos noches entre rejas, hoy lo trasladan a los juzgados, y de momento ni el Sevilla ni el Valencia, pertenece al Sevilla, está jugando cedido en el Valencia, se han pronunciado al respecto, pero sí es cierto que el Valencia ya ha dicho que, bueno, que se pone a disposición de la justicia para ayudar en todo lo que sea necesario.
Nuria Gaciño, a las 8 menos 5 aquí en la mañana de Andalucía.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Tiempo para la economía. Hoy es protagonista, Paco, una compañía de teléfono, ¿no?
Una compañía de teléfonos en más horas que acaba de anunciar un ERE voluntario para casi 800 trabajadores. Es prácticamente el 10% de su plantilla, una plantilla de más de 8.000 trabajadores, fruto de esa fusión entre Orange y MásMóvil. La compañía resultante, pues, defiende la necesidad de ese ERE porque dice que tras la integración de las plantillas de las correspondientes empresas previas, todavía pues resultan duplicidades organizativas. De entrada, UGT ya rechaza el ERE. Comisiones dice que lo va a estudiar y el gobierno cauto pide que sea lo menos doloroso posible.
Y atención, porque esto también tiene que ver con los dineros. El operador privado de alta velocidad Oigo comenzará a vender billetes para operar en Andalucía el 26 de septiembre.
Un competidor más que se suma al AVE, a Renfe y también a Airio, a la compañía italiana. Los primeros viajes se van a realizar durante octubre, en una fecha que todavía está por determinar.
Y estamos con Paco Vocero, como cada mañana. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿cuáles son los titulares de la prensa económica de esta mañana?
Pues mira, vamos a comenzar por Expansión, que nos cuenta que el gobierno va a elegir a una mujer como número 2 del Banco de España y pone tres nombres sobre la mesa: el de Montserrat Martínez Parera, el de Soledad Núñez y el de Paula Conte. Posiblemente, de las tres candidatas, la mejor recibida sería Montserrat Martínez Parera, que es actual vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y además fue jefa de gabinete de Fernando Restoy, que fue a su vez subgobernador del Banco de España, precisamente en la cuota del Partido Socialista. Si nos vamos a 5 días, nos cuenta, efectivamente, como ha estado adelantando Paco Ramón, nos da fe de lo que está sucediendo en el sector de las telecomunicaciones, más allá de ese ERE de Más Orange, y habla de esos 60.000 puestos de trabajo perdidos desde la liberalización del sector, y más de 5.000 solamente en este último año, casi 6.000 si precisamente se le suma ese ERE. Luego, en El Economista, abren con un tema bastante complejo, y es que la opacidad en los datos de paro viene siendo una habitual en estos últimos años, como ya vamos conociendo con los fijos discontinuos, los discontinuos, etcétera. Y nos cuentan que los no parados del SEPE, es decir, las personas que se inscriben en los servicios públicos de empleo para encontrar un trabajo, pero no cuentan como desempleados, alcanzan con 1,5 millones de personas y marcan una cifra histórica, con lo cual se aviva el debate sobre el cálculo real del desempleo. Por cierto, uno de los que mejores analizan el mercado de trabajo en este país, sin duda ninguna, es el Servicio de Estudios del Banco de España. Y para finalizar, en Invertia nos cuentan que, en efecto, la banca teme que Sánchez use a José Luis Escrivá como un peón político en el Banco de España, aunque confían en general en su perfil técnico. Y ahora te cuento un par de claves para finalizar.
La clave económica de la vivienda, Paco.
Exactamente, mira, el Consejo General del Notariado va a publicar hoy su estadística inmobiliaria correspondiente a julio. Al término del primer semestre, la compraventa de vivienda registrada en notaría, no tiene nada que ver con la de al final la que publica el INE, que es más completa, había subido un 3,9% en tasa interanual, y los préstamos hipotecarios registrados, un 13,9%.
Bueno, pues Paco Vocero regresará mañana. Un apunte muy rápido de las letras del Tesoro podemos dar también. ¿Qué pasa con las letras?
Pues mira, pasa que ayer se celebró la subasta de letras a 6 y 12 meses y la de 12 meses, la rentabilidad de las letras del Tesoro a un año, ya se colocaron el tipo de interés 2,95, es decir, por debajo del 3%. Una señal más, no solamente que se están descontando bajadas de tipo, las próximas bajadas de tipo de interés, sino también de que el atractivo de las letras del Tesoro a un año comienza a perderse en favor de las letras a más corto plazo. Hay un mayor tipo de interés cuando la letra es a más corto plazo. En este caso, ese atractivo está en las letras de 6 meses, que mantuvieron allá su 3,4%, o en la próxima subasta, cuando vaya a la subasta de las letras de 3 meses. Uh-huh. Igual que también aumenta en ese sentido el binomio de rentabilidad y seguridad en este tipo de títulos, por ejemplo, con los bonos a 5 años.
Gracias, Paco Vocero. Son las 7:41.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Moviclinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros.
Moviclinic.com. Y también más noticias que queremos contarles. Las mujeres víctimas de la violencia machista podrán acudir a una farmacia a pedir ayuda frente a su agresor, pidiendo un producto clave, es decir, pronunciando una palabra de un producto. Esto se activará inmediatamente después del acuerdo que firmen los colegios de farmacéuticos con la Consejería de Igualdad de la Junta. Habrá unas 500 oficinas de farmacia que se van a convertir prácticamente en puntos violetas. Y la siguiente noticia no tiene nada que ver con esto. En Sevilla querían colocar un carril bici, pero a la inglesa, es decir, los coches, no, las bicicletas iban a circular por la izquierda y no por la derecha. ¿Qué ha pasado, Antonio Catoni?
Sí, pues el carril bici del puente de San Telmo, que efectivamente aparecía pintado a la inglesa, ¿no? Es decir, había que circular con la bici por la izquierda. Bueno, dice el ayuntamiento que se ha debido a un error y ya se ha subsanado. Eso ya ha desaparecido.
Estamos con María Ibáñez en Málaga. Buenos días, María, que nos trae dos noticias. La mala noticia turística de la temporada, que nos la encontramos en Rondas, pérdidas millonarias por la suspensión, María, de la Goyesca, ¿no?
Así es, la corrida Goyesca, más que una cita taurina, era un evento social que cada año colgaba el cartel de lleno en los hoteles, bares y comercios de Ronda. Bien, pues esa noche se pagaba a 800 euros. Sin festejos taurinos este año, la situación es bien diferente. Mira lo que nos contaba ayer el propietario del Hotel Polo, Javier Puya.
Viernes y sábado al 100%. En una feria de Ronda normal, ¿no? Miré el sábado próximo, que era la Goyesca, y no tengo ni una sola llegada.
Bueno, pues el sábado de la no Goyesca, el ayuntamiento ha programado un carrusel de carruajes y un espectáculo ecuestre.
Y ya muy rápidamente, ¿qué va a hacer Vélez Málaga? ¿Dar cursos de YouTube, de TikTok, María?
Así es, el próximo 12 de septiembre, cursos gratuitos para jóvenes, los que se va a profundizar en la iniciación de YouTube y TikTok, herramientas para la creación de contenidos en redes sociales. Dicen el ayuntamiento que es una forma y una manera educativa y práctica a los jóvenes para un uso correcto y responsable, que hay que, bueno, pues que formarlos para que lo hagan bien.
Porque se apunten todos.
Y no abusen.
Claro que sí.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
¿Sabías que para cuidar tu salud un 30% depende del ejercicio y un 70% de la alimentación? Tintorera, marrajo y pez espada. Con una carne sabrosa, súper fácil de preparar. Además, al ser pescados azules, protegen tu corazón. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Son las 8 menos cuarto. Información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, nueva inversión para Sevilla. Un acuerdo firmado por Cox Abengoa en China traerá 250 millones de euros y creará 80 puestos de trabajo en Sevilla y en Utrera. Se acaba de hacer público en Shanghái, en esa delegación comercial de la Junta de Andalucía por China, que hoy vive su última jornada. Enseguida vamos a tener más noticias en directo desde Shanghái. Crimen en una residencia de personas mayores en Écija. Un hombre ha matado a su compañero de habitación asfixiándolo con una almohada. El presunto agresor se encuentra detenido. El gobierno central ha aprobado por 19 millones la licitación de las obras para urbanizar Artillería en Bellavista, donde se construirán casi 1.000 viviendas. Aparecen pinturas murales en Santa Clara, en el monasterio de Santa Clara de Sevilla, y anoche se abría la primera visita guiada a las tumbas de los arzobispos de Sevilla en la catedral. El tráfico. A esta hora, un kilómetro de retenciones en la A49, en el acceso a Sevilla. Es la única incidencia en la red viaria de Sevilla y su provincia. Y el tiempo, las temperaturas suben hoy ligeramente. La máxima prevista es de 32 grados en Lebrija, 33 en Morón, 35 en Écija, en Sevilla 34, donde ahora tenemos 17 grados. Enseguida el desarrollo realiza Cristina Nogales.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Un nuevo acuerdo firmado por Cox Abengoa en Sevilla va a traer una inversión de 250 millones y la creación de 80 puestos de trabajo en Sevilla y en Utrera. Tiene que ver con el almacenamiento de energía. Se acaba de hacer público en Shanghái, donde ahora es la 1:47 minutos de la tarde, donde se encuentra José Manuel de la Linde. José Manuel, buenos días desde Sevilla.
Buenos días, buenas tardes aquí en Shanghái. Ya ha pasado incluso la hora de comer. Una nueva inversión hemos conocido hoy que recae en las plantas de Sevilla y Utrera gracias a la alianza cerrada hoy aquí en Shanghái con el grupo Gotion, mayormente participado por Volkswagen. Se trata de un centro dedicado al almacenaje, el que se va a mantener en Sevilla, dedicado al almacenaje de la energía solar sobrante para que no se pierda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado hace tan solo unos minutos la importancia de este acuerdo. Sitúa a nuestra provincia y Andalucía como líder en el almacenamiento de renovables a nivel europeo.
Va a hacer una inversión que va a tener distintas fases, pero que en su fase final estará en torno a 250 millones de euros y que va a suponer algo que nos parece muy importante, que es colocar a Andalucía en un liderazgo, que es el liderazgo del almacenamiento de energía.
El presidente de la Junta ha destacado el posicionamiento que está alcanzando de nuevo la multinacional Cox Abengoa tras una etapa que, recordarán, no fue buena. No solo no pierde empleo, sino que sigue creando e incrementando su plantilla.
Una información en directo desde Shanghái. Gracias, José Manuel de la Linde. Son las 7:48.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Un hombre ha matado a su compañero de habitación. Ha sucedido en una residencia de Écija. La víctima es otro hombre de 70 años que pudo ser asfixiado con una almohada tras una pelea. Según publica Diario de Sevilla, se le va a practicar la autopsia a esta víctima de un crimen que tenía lugar la madrugada del martes después de una discusión previa entre los dos residentes que compartían habitación de la residencia Vitalia de esta localidad. Ambos ancianos presentaban heridas en sus manos y brazos. La pelea terminaría con uno de los residentes asfixiando al otro con la almohada. La policía fue alertada de madrugada. El agresor está detenido. Ha sido trasladado a las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en Écija a la espera de que se le tome declaración. Más cosas. El Gobierno Central ha aprobado por 17 millones de euros la licitación de las obras para urbanizar Artillería, 14 hectáreas junto a la S30 y la Avenida de Jerez, donde se construirán casi 1.000 viviendas. Tienen un plazo de ejecución de 2 años y casi todas esas viviendas se van a destinar al plan de vivienda asequible en régimen de alquiler, como nos contaba el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.
Esta actuación formar parte del plan de vivienda de alquiler asequible que va a desarrollar y tiene ya firmado en la provincia de Sevilla más de 4.400 viviendas y supone la actuación en una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno de España.
Vamos con los datos del paro, que subía en el mes de agosto en casi 600 personas, principalmente en sector servicios y en la construcción. Sevilla es la provincia andaluza donde más ha aumentado el número de desempleados, solo por detrás de Córdoba. En estos momentos hay 156.000 parados en Sevilla, 14.500 menos que hace un año. Un dato de los afiliados a la Seguridad Social, que bajan en más de 5.000 personas, pero hay 19.000 contratados más que en agosto del año pasado. Por eso lo valora positivamente UGT, María Iglesias.
En este agosto del 24 se han perdido 5.834 empleos y a pesar de ello tenemos mejores datos que el agosto del 22 o el del 23.
El presidente de la patronal, Miguel Ruz, defiende el sector del turismo, subraya que el desempleo sube este agosto, pero menos que en el mismo mes de otros años. Miguel Ruz.
Entonces, considerablemente menor en comparación con los 1.347 desempleados adicionales del mismo mes del año pasado. Es cierto que el sector turístico suele experimentar un repunte a partir de septiembre con la llegada de visitantes y la reactivación de eventos y congresos.
Hablando de turismo, llega a Sevilla un nuevo operador de trenes de bajo coste, el tercero, en esta ocasión es la francesa Ouigo, exactamente. El 26 de septiembre sacará a la venta los primeros billetes para unos trenes que comenzarán en otoño. Por otra parte, les contamos que el servicio de la Junta de Andalucía ha multado con 6.000 euros a la compañía aérea portuguesa TAP por cancelar un vuelo de vuelta a un pasajero que no había cogido el de ida. Vamos a la información deportiva con Pilar Hernández. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Dos jugadores que dejan huella profunda en el Sevilla y el Betis se han despedido en las últimas horas de estas entidades. Hablamos de Ocampos y de Fekir, respectivamente, que se han despedido así de emocionados de la entidad sevillista y de la verdiblanca.
No saben lo que disfruté jugar en el Sánchez Pizjuán. Hemos llorado, hemos reído muchas veces, pero siempre con un objetivo en común: llevar el nombre del Sevilla Fútbol Club a lo más alto.
Me han mostrado el cariño, cómo me querían, y yo solo le puedo agradecer, decirle que siempre he dado todo aquí, que me voy orgulloso, que sigue cantando, gritar, porque no se imaginan la fuerza que dan a los jugadores en el campo.
Qué maravilla, 15 años de enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
Claro, con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre. El show de los compadres.
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El sindicato Ustea reclama a la Junta medidas adecuadas contra el virus del Nilo en los centros escolares. Los últimos contagios en municipios donde hasta ahora no se había producido ninguno han obligado a los ayuntamientos a reforzar las medidas. El caso de Gelves o de Guillena, que estaba en riesgo 3, se ha elevado a 5 después del contagio de una mujer de 79 años que ya ha recibido el alta médica, como señala el alcalde Lorenzo Medina.
Se han intensificado esas labores de control y vigilancia en la búsqueda de esas larvas en esas zonas más propensas, ¿no?, por el agua estancada, en torno a los arroyos y demás. En este caso, en Torre de Reina, pues nos estamos entrando en la zona del parque forestal y del arroyo Barbolí, que separa a Torre de la Reina y Las Paganosas.
La Junta insiste en la importancia de la coordinación entre administraciones y esta mañana la portavoz de Salud del PSOE en el Parlamento Andaluz, María Ángeles Prieto, se reúne en Coria del Río con la plataforma ciudadana que reclama medidas contra el virus del Nilo. 7:53.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Han aparecido pinturas murales de gran calidad en la sala de profundis del monasterio de Santa Clara de Sevilla, que se encuentran los trabajos previos a la primera fase de intervención. Lo desvelaba el arquitecto responsable Pablo Millán en Mediodía Sevilla.
Ahora mismo lo que hay, se han hecho varias catas donde salen varios rostros de varios, parece ser como de un colegio apostólico, y bueno, están saliendo como en diferentes fases, que como pasa en todos los edificios patrimoniales, se solapan, pero cuando se restauren de forma unitaria nos va a sorprender todo, sobre todo por la calidad.
Y anoche se inauguraba la nueva visita a la catedral, recorrido por los enterramientos de los arzobispos.
Nos está mirando porque quiere compartir su historia con todos nosotros.
Desde el magnífico sepulcro del cardenal Cervantes hasta el decimonónico cardenal Luis de la Lastra, corpulento, un hombre que pesaba más de 150 kilos, a la sencillez absoluta del sepulcro del cardenal Amigo Vallejo. Tengan en cuenta que esta noche música Los Planetas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
La información que llega de la mano de Nuria Gaciño. Nuria, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Adelante.
La selección española viaja hoy a Belgrado, donde mañana a las 9 menos cuarto de la noche le espera Serbia en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Se da por hecho que bajó los palos, tanto mañana ante Serbia como el domingo frente a Suiza, en ese segundo partido de esta ventana. Estará David Raya por la baja de Unai Simón, que como saben se recupera de su operación en la muñeca.
No sé si voy a jugar, eso es cosa del míster, pero la verdad que súper contento otra vez de poder estar aquí con el grupo, representando a mi país, y si me da la oportunidad de jugar, está claro que lo voy a dar todo, intentar dar mi máximo para poder ganar los dos partidos.
Por tanto, último entrenamiento hoy a las 11 de la mañana en Las Rozas, a las 4 de la tarde salida hacia la capital, Serbia, y a las 8 comparecencia del seleccionador Luis de la Fuente junto a Carvajal. Este primer paro liguero de la temporada en primera lo ha aprovechado el Sevilla para despedir a Ocampos, que se marcha, como saben, al Rayados de Monterrey de México. Apenas si pudo ayer contener la emoción el argentino, que estuvo arropado en el acto de despedida por su familia y compañeros del Sevilla.
Una decisión totalmente familiar, personal, y que creo que todas las partes quedamos contentas. También agradecerle a Monchi, que me dio la oportunidad de jugar en este increíble club y que en el momento más difícil de mi carrera me dio su palabra para poder volver a vestir la camiseta del Sevilla Fútbol Club. A Mendilibar, que me devolvió las sonrisas y las ganas de jugar al fútbol después de mi experiencia terrible en Ámsterdam y que me hizo vivir una de las mejores noches de mi carrera, que fue contra Roma, levantando otro título y siendo felices todos juntos.
También se ha marchado Fekir del Betis, se va a Abu Dhabi. Se ha querido despedir destacando a la afición verde y blanca, que tanto apoyo da al equipo en el Benito Villamarín.
La gente vive el fútbol al 200%, un estadio muy bonito, hay poco estadio así, con un ambiente así, el clima, los campos, todo está aquí para estar feliz.
El que se marchará en breve es César Montes, aunque seguimos a la espera de que la Almería haga oficial su salida a la América de México, club con el que se está negociando. Y no despedida, sino bienvenida a la que se le ha dado en el Granada al delantero brasileño Renier, futbolista del Real Madrid, que ha jugado cedido en el Borussia Dortmund, Girona y Frosinone italiano.
Quiero recuperar mi mejor versión, quiero ayudar al equipo que es el más importante y, claro, como he dicho, cumplir el objetivo principal.
El que será presentado hoy en el Córdoba es Genaro, a las 12 y cuarto del mediodía. El sevillano ha llegado libre tras no ser renovado en el Málaga, firmado por una temporada con opción a otra. El Málaga a todo esto suma un nuevo lesionado, Víctor, con molestias en su pierna derecha, que le podría tener apartado de los terrenos de juego entre 2 o 3 semanas. Y en el Cádiz, la plataforma almacadista ha respondido al presidente Manuel Vizcaíno, que se volvió a acordar de este grupo de aficionados en el pelotazo.
Lo que no se puede es estar mandando un mensaje de unidad, por un lado, y por otro, enviar burofases e intentar coartar la crítica de la
afición de mil maneras. Al macadista no se le ha invitado a mantener ninguna reunión con el club de manera formal, como dijo ayer el presidente. Si además Vizcaíno piensa que con dos resultados positivos se cura la fractura social que está abriendo el club con la afición, también es preocupante, porque demuestra que está mucho más aislado de la realidad de lo que en un principio podía pensarse.
Pues si la relación entre parte del cadismo con el presidente vizcaíno no es buena, ni les cuento la que mantiene Vinicius con nuestro país. En una entrevista a la CNN estadounidense, el jugador del Real Madrid ha soltado que a España le deberían quitar de la organización del Mundial del 2030 si no cambian las medidas de nuestro país contra el racismo en los campos de fútbol. Así que 6 años por delante para poder evolucionar al respecto. De lo contrario, la propuesta de Vinicius es que España se quede sin Mundial y su presidente Florentino Pérez, por tanto, sin la final en el Santiago Bernabéu. El que se va a quedar seguramente sin poder presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española es el actual presidente, Pedro Rocha, una vez que la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares contra la inhabilitación de 2 años que le impuso en su día el TAD. Podría presentar un recurso urgente, pero se antoja muy complicado que se pueda presentar a estas elecciones previstas, que sean convocadas para este otoño.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.